Hola, ¿cómo están? Yo soy muy contento porque esta es la segunda parte de la entrevista que tuve con Armando y Cielo. Hablamos de un montón de cosas padrísimas, hablamos sobre qué es un profeta músico, qué es la adoración profética y también pudimos conversar el cómo se conocieron y por último hablamos sobre el noviazgo. Así que no te puedes perder esa entrevista, pero antes de iniciar con esa entrevista, me gustaría mandar un saludo especial a dos seguidores de este podcast que por ahí me enteré que lo escuchan cada vez que subimos un episodio y me gustaría mucho mandarles un saludo y darles las gracias por estar escuchando este podcast. Y estoy hablando de Sammy Sedano de Ocotepec y también quiero mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a Gadiel de allá de Casa de Gracia. Así que saludos amigos, de verdad es una bendición que escuchen el podcast. Simplemente gracias. Así que les dejo con la segunda parte de esta entrevista. Disfrútenla. Pues bueno, aquí estamos en la segunda parte de la entrevista. Estamos con Armando y con Cielo. Y nos quedamos ahí pendientes de unas preguntas acerca de la profecía. Y yo quiero hoy preguntarles, ¿para ustedes qué es un profeta músico?
Bueno, un profeta músico, el término lo encontramos en el Tabernáculo de David cuando él decide establecer turnos para una adoración 24/7. Y nos llama la atención cómo establece profetas músicos y no músicos profetas. Uh-huh. Pero hay una importancia que David no solo estableció profetas, pero tampoco estableció solo músicos. Entonces, David establece gente que fuera entendida en lo que hacía, musicalmente hablando, pero también con un peso espiritual. Pero el que haya establecido profetas músicos y no músicos profetas, nos habla de que hay un peso mayor en que como prioridad, más allá de algo musical, debemos entender algo del corazón de Dios para funcionar en lo profético. Entonces, un profeta músico es una persona que tiene un carácter profético, que tiene entrenamiento de profeta y que a veces toca un instrumento. Uh-huh. A diferencia de un músico profeta, que un músico profeta puede tal vez ser muy habilidoso y excelente en la música, y con esto no estamos diciendo que la excelencia musical esté peleada con la excelencia espiritual, pero un músico profeta sería aquel que de pronto está ministrando, está tocando y en un momento de mover profético o de unción profética comienza a profetizar.
Okay.
Y por el contrario, el profeta músico no es así, como su entrenamiento y su carácter es profético, entonces él carga con un ambiente que ese ambiente le permite poder fluir en lo profético, y el músico profeta necesita de un ambiente que alguien más cree para que entonces pueda fluir sobre lo profético.
Ahí en esa parte que mencionas de la palabra, donde dice que David asignó profetas músicos, si no mal recuerdo, creo que dice que los líderes los agrupó y hubo líderes, y creo que ellos eran parte del ejército, eran como líderes de su ejército. ¿Sabes por qué? ¿Tiene algún significado, alguna relevancia acerca del profeta músico?
Bueno, hemos aprendido, Cielo y yo, que hay una importancia en la oración profética. Y precisamente la importancia data en eso que hizo David, que cuando él convocó a los capitanes de su ejército para poder hacer una audición, por así decirlo, de a qué músicos o a qué gente iba a poner a ministrar frente al tabernáculo. Entonces eso nos habla de que hay una importancia de lo profético en cuanto a seguridad nacional. ¿Por qué? Porque en el caso de David no tomó a la ligera el quienes iba a colocar para ministrar delante del tabernáculo o en el tabernáculo, sino que él le dio una importancia de seguridad nacional como para haber convocado a sus capitanes y que juntos pudieran audicionar, por así decirlo, a quienes iban a estar en los turnos establecidos para adorar. Eso nos enseña que, ya llevándolo al reinado de David, David fue un hombre de guerra, fue habilidoso en la guerra, y en todo su reinado no vemos que haya experimentado una derrota.
Acabas de mencionar algo muy interesante. Mencionaste que David no tomó con ligereza el quién iba a estar ministrando. ¿Crees que en nuestros tiempos, y te lo pregunto porque yo soy pastor, ¿crees que hay pastores o líderes que sí toman con ligereza a quién ponen en, llámese grupo de alabanza o en adoración o ministrando en un altar? ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí hemos cometido el error en las congregaciones de colocar a gente por necesidad y no por llamado.
Así es.
¿Qué quiere decir esto? Que tal vez nos hace falta un bajista en la congregación y llega una persona que recién acaba de convertirse y nos enteramos que es bajista. Entonces, por cubrir una necesidad en la iglesia, lo involucramos en los equipos de adoración. Y hemos cometido el error de que al hacerlo, ponemos a gente no bajo un entendimiento del peso del llamado de Dios en sus vidas en cuanto al ministerio de la alabanza. Hace algún tiempo atrás, escuchamos de un estudio que se realizó en el que comparaban dos manzanas. Una manzana obviamente tenía que ver con un proceso en el que fue cosechada de forma natural, y la otra manzana fue producida o creada mediante medios transgénicos. Y fue muy interesante el estudio porque comparaban ambas manzanas y eran totalmente similares. Externamente lucían ser las mismas, pero cuando a estas las partían, había algo muy peculiar en las manzanas transgénicas o creadas en laboratorios, y era que las manzanas no tenían semillas. Y muchas veces tenemos ministerios de alabanza de laboratorio. Para que un fruto tenga semilla mediante el proceso natural, como lo acabo de mencionar, debe atravesar un proceso en el que debe morir para entonces poder producir el fruto esperado.
Sí, sí, sí.
Y en el fruto encontramos semillas. Y a veces no entendemos que cuando estamos ministrando estamos impartiendo, y estamos impartiendo semillas.
Sí.
Hay muchos ministerios de alabanza que no tienen que impartir porque no han vivido un proceso detrás de haber muerto tal vez a su ego, de haber muerto a ellos mismos, o tal vez haber atravesado un proceso de discipulado, de enseñanza, de entrenamiento, en el que el estar ahí les asegure que tengan un entendimiento de que están impartiendo algo.
Buenísimo. Cielo, ¿para ti qué es la adoración profética?
Ok, la adoración profética es bajar algo que está en el cielo a la tierra. Y esto se puede hacer mediante una declaración, un fluir profético. Sabemos que la voz del Padre por sí sola es una voz profética, porque Él está diciendo lo que vendrá. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con el Padre y escuchamos y nuestros oídos están afinados a su voz, podemos entender y podemos escuchar lo que Él quiere hablar. Y siendo nosotros como músicos profetas o profetas músicos, lo escuchamos y lo traemos a la tierra mediante un fluir.
¿Qué impacto produciría cuando alguien baja los diseños, cuando alguien traduce esta voz y lo imparte en la congregación?
Claro, hay diferentes como impactos. Uno puede ser de romper un ambiente.
Okay.
Y otro es de crear un ambiente y otro es de administrar un ambiente.
¿Algo que te gustaría agregar, Armando?
Bueno, quisiera agregar en los dos puntos que mencionaba Cielo, y en que esa oración profética es, de forma sencilla, transmitir el corazón del Padre.
Okay.
Transmitir lo que hay en su corazón. Pero también hemos aprendido que adoración profética es entonar o cantar lo correcto en el momento correcto. Hace unos meses atrás, en una reunión que estábamos teniendo insaciables, comenzó a haber un fluir y de pronto el Espíritu Santo nos lleva a comenzar a entonar un canto de un amigo nuestro que la letra decía: con tus besos me seduces, con tus abrazos me transformas. Y empezamos a entonar ese canto y al final se acerca la pastora que estaba ahí en el lugar y nos comenta de una confirmación que ella estaba esperando de parte de Dios para tomar una decisión ministerial en cuanto a qué hacer. Y fue interesante que ella nos dijera que en cuanto empezamos a entonar con tus abrazos me transformas, eso fue como para ella la confirmación de algo que esperaba de parte de Dios que le hablara. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero también entonar lo correcto en el momento indicado está siendo un mensaje para alguien de los que están ahí en el lugar. Entonces, es importante también eso. En cuanto a qué impacto puede tener, hemos aprendido que lo profético siempre va a tener un impacto en el espíritu, a diferencia de un músico que tan solo puede estar ministrando, va a mover las emociones. Uh-huh. Pero un profeta músico siempre va a mover el cielo, no las emociones.
Buenísimo. Wow. Pues bueno, antes de cambiar drásticamente la conversación, me gustaría hacer unas preguntas para que nos relajemos y todo eso. Quiero que cada quien me comparta qué predicadores escuchan. No sé, un top 3, un top 5.
Ok. Uno de los predicadores que nos ha marcado unos meses para acá y que nos hemos identificado con lo que Dios está haciendo a través de su ministerio y su vida, se llama Mariano Senewald. Y creo que ese vendría a ser uno de nuestros top.
Y también Marcos Brunet y Benjamín Núñez.
Ok, muy bien. Hay mensajes que trascienden, hay mensajes que nos han marcado. Tal vez hemos escuchado a alguien predicar, pero puede que no nos acordemos toda la predicación, pero hubo algo que nos marcó, hubo algo que a partir de ese mensaje cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestro chip y como que de ahí lo tenemos bien guardado. Entonces quiero preguntarles, ¿cuál ha sido ese mensaje?
Bueno, realmente un mensaje en particular no recuerdo. Sé que cada uno de los que hemos podido escuchar ha marcado algo en nosotros, pero en particular, cada que escuchamos a Mariano Senewald, nos inspira y despierta hambre en nosotros por la intimidad y por adentrarnos cada vez más en la palabra, profundizar en ella.
Cielo.
Igual sería Mariano, creo que las predicaciones de él, nos identificamos mucho con su esencia de él y de su casa. Cada vez que lo escuchamos predicar, nos conectamos a lo que hay en él y en su casa.
Yo no lo he escuchado, predica en español, en inglés.
En español.
¿Sí? ¿Y dónde es?
Es de Argentina y tiene un instituto, o está al frente de un instituto que se llama Misión.
No lo había escuchado. Si tuvieran la oportunidad de ir a una cena así de gala, padrísima, y tener como invitados a 3 personajes de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, ¿a quién escogerían? O sea, entendiendo que en esa cena van a convivir juntos, van a platicar, podrán preguntarse cosas, comer juntos, etc. Obvio, todos dirían que Jesús, pero aparte de Jesús, otros 3 personajes de la Biblia que les gustaría que estuvieran en esa escena. Cada quien que me diga 3.
Bueno, creo que uno sería David, okay, indiscutiblemente. Juan el Amado sería otro. Y bueno, por último, yo creo que sería Enoch.
¿Por qué?
Porque a pesar de que la Biblia habla muy poco de él, me gustaría preguntarle qué fue lo que en su caminar con Dios y en su relación de intimidad y amistad con él provocó que Dios mismo se lo llevara.
Eso está muy bueno porque casi no se habla, pero Hasta a mí me dio curiosidad. Cielo, ¿a quién invitarías a tu cena? Aparte de Jesús y Armandito, obvio.
Pues igual, sería como David, Juan el íntimo, y siempre me ha encantado cuando leo sobre Esteban. No sé, me inspira mucho su vida de Esteban.
Ok, muy bien. Bueno, esas preguntas nada más fueron para relajarnos, porque viene ahora sí lo serio, hacia dónde quiero dirigir esta conversación. Y quiero que cada quien me pueda contar su perspectiva de cómo se conocieron. Ok, no quiero que me digan la misma historia, porque cada quien tenemos nuestra perspectiva. Cuando se conocieron, cuando Armando conoció a Cielo por primera vez, cuando Cielito conoció a Armandito por primera vez. Quiero escucharlos. A ver, las mujeres que empiecen primero. Son más detallistas.
Ok. Recuerdo que fue en mi casa, un 16 de septiembre, que llegó Armando y tú. Llegaron a mi casa y pues la verdad a nosotros se nos hizo muy extraño recibirlos, ¿no? Pero dije, bueno, qué bueno que están aquí. Y los recibimos y bueno.
Es que íbamos a comprar talento.
Bueno, porque era una kermés, para que se enteren, una kermés de, pues, de la noche mexicana. Y todos estábamos conviviendo, llegas tú y llega Armando. Y los saludamos y todo, y bueno, resulta que ustedes se sientan en la sala de mi casa y empiezan a platicar. Entonces yo me senté a un costado de ti y yo como tratando de que tal vez que me hiciéramos conexión, de que me preguntaran algo, pero como vi que pues nada. Entonces, pues, me salí y me fui al patio y creo que ya ahí ustedes comenzaron a platicar. Pero, o sea, fue como a primera instancia, o sea, fue como verlos, me agradó verlos, pero pues no los conocía realmente. O sea, solamente tal vez de vista a ti que fuiste a predicar, pero pues Armando no lo conocía, ¿no? Y durante la noche ustedes se tenían que ir y bueno. Todo fue como muy rápido, me despedí de ti y me despido de Armando, y cuando nos despedimos, resulta que pues él conocía parte de mi familia y vivían por ahí cerca donde él vive, y comenzamos a platicar y me agradó porque creo que desde el primer momento en que surgió una plática fue como no podíamos terminarla. O sea, desde un principio no podíamos terminar como esa despedida y fue muy agradable, o sea, simplemente puedo decir eso, ¿no?
Bueno, esa fue la primera vez que lo viste, pero ¿cuándo fue la primera vez que lo viste y dijiste, creo que ese chico me gusta?
Pues fue en una velada del centro cristiano y él... Yo le dije a él que iba a ir a esa velada, pero no lo invité, o sea, simplemente le dije que iba a ir. Y bueno, él, no sé,
creo se invitó que... solo.
Y él, resulta que lo invitan a tocar a esa velada, y pues yo no sabía, ¿no? Yo fui, y cuando estaban haciendo unas dinámicas antes de entrar a la iglesia, pues yo lo vi. Y le toqué la espalda y le dije, hola, o sea, porque yo estaba alegre de haberlo visto, y le dije, hola, y cuando él volteó a verme, de verdad, yo dije, uff, creo que no le agradó verme, porque su cara fue como de espanto, o no sé, o sea, fue como de, o sea, se queda en shock, y yo fue como de, ok, no le digo nada, creo que no le agradó verme, no sé, y ya nos saludamos, y él se fue, y pues yo, ya, entramos a la iglesia, y nos invitaron a pasar al altar, y cuando él estaba tocando, traía una sudadera del Capitán América, y lo vi, y dije, wow, qué hombre, me gustó, o sea, su persona. Entonces, yo me hice a un lado, porque dije, no voy a poder adorar, ni me voy a poder conectar, porque pues lo estoy viendo a él, y esa fue la primera vez que, pues, cuando lo vi, dije, wow.
Quiero que cuentes también tu parte, porque algunas cosas que dijo Ciro yo no las recuerdo así, pero está bien. Le damos su chance, pero así siempre pasa. Tremendo. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a Cielo? ¿Y cuándo fue la primera vez que dices, Cielito, okay, Cielito me gusta, es la idónea?
Bueno, en mi caso es muy diferente a cómo pasaron las cosas, porque en realidad, antes de haber tenido ese primer contacto en persona, todo fue por cosas que tú me contaste de ella, que incluso vi yo a través de fotos. Literal fue eso, una ocasión que tuvimos un evento aquí en casa que se llamó En Tu Sala con Timmy Host, y justo ese día tú habías ido a predicar a la congregación donde estaba Cielo, y recuerdo que recién tú entraste, lo primero que me dijiste fue: tengo a una persona, a una mujer que creo puede ser la mujer de Dios para tu vida. Y recuerdo que no le tomé mucha importancia, pero seguí escuchando y solo me hablaste de dos características y fueron estas: fluye en la adoración y habla del reino. Y de momento no me di cuenta hasta después, pero algo provocó en mí, me inquietó tan solo haber escuchado de esas dos características. Y bueno, transcurrieron las horas y ese mismo día por la noche, después de que había terminado el evento que tuvimos, no aguanté más y fue decirte: quiero conocerla, quiero verla, quiero saber quién es. Y me enseñaste algunas fotos de ella. Y sinceramente, desde que yo la vi en fotos, algo se despertó en mí y fue como de: tengo que conocerla, tengo que saber quién es. Pasaron los meses, las semanas, y durante todo ese tiempo siempre buscamos tú y yo, a modo tú de mi cómplice, buscar una ocasión, encontrar, perdón, una ocasión adecuada, un pretexto idóneo para poderla conocer y...
Sí, para que no se viera tan obvio.
Así es.
Que ella sí lo vio tan obvio, pero...
Y pues fue precisamente cuando fuimos a la noche mexicana, que literal solo íbamos para conocerla, o en mi caso solo yo iba para conocerla en persona. Y cuando llegamos, pues había nerviosismo porque por muchas semanas era el momento que yo estaba esperando. Y ciertamente, a lo mejor en su perspectiva, ella vio que no pudimos conectar en plática, pero era un nerviosismo que había en mí de que por fin ya estaba frente a ella y no quería parecer tan obvio o tan evidente en lo que pretendía. Y pasaron las horas de ese día y al final, como comentaba ella, pues se dio el tener un tiempo de plática y fue como el momento más glorioso de la noche de la kermés, cuando por fin pudimos entablar conversación. Y sinceramente, desde ese primer contacto o ese haberla conocido, yo supe que había algo de Dios entre nosotros. Obviamente Dios después lo hizo una convicción, pero yo no tardé en darme cuenta que ella era la mujer de Dios para mi vida.
Muy bien. Pues bueno, ahorita ya son novios y si me contaran cómo fue todo eso, pues no terminaría el podcast y llevamos bastante tiempo. Pero para ustedes, ¿qué significa el noviazgo?
Bueno, el noviazgo para nosotros es una etapa prematrimonial y una preparación precisamente para llegar a esa meta. No creemos en el noviazgo sin un fundamento de que sea con el propósito de llegar al matrimonio. Porque incluso la misma definición, si uno se pone a investigar en internet el qué es el noviazgo, lo define tal cual como eso, como una etapa previa al matrimonio.
Así es. Quien quiera responder esa pregunta, ¿qué opinan de los noviazgos actuales en la iglesia cristiana?
Recientemente había escuchado a un predicador que él decía que cuando se encontró con la mujer de Dios para su vida, él pidió consejo antes de, con su futura novia, pidió consejo de qué hacer en esa etapa, qué no hacer, y cuando posteriormente, cuando ya fueron novios, llamaron a personas, consejería, que los llevaran por un camino en la palabra, instruido en la palabra, y posteriormente a ello, cuando se iban a casar, pidieron consejo a personas que los llevaran igual a ello, y cuando se casaron, igualmente pidieron consejo. Y creo que es lo que hace falta en las iglesias, que haya personas con un diseño original del cielo, que cuando haya noviazgos o haya una etapa prematrimonial, pueda haber como esta enseñanza, esta instrucción en la palabra de cuál es el diseño de Dios para su relación, especialmente dirigida a ellos, y principios en la palabra.
Entonces, para ti, ¿qué crees que haga falta? ¿Que se hable más del tema? ¿O que haya más consejeros? ¿O que los jóvenes busquen consejo?
Creo que las tres están muy aunadas. Pienso que debe de hablarse del tema, debe de haber consejeros, pero también debe haber una disposición de ser aconsejados.
Armandito, ¿qué consejos le darías a los chavos? Bueno, digo chavos, que ya no es relevante. Ya eso es de chavorruco. O a los jóvenes, adolescentes, que están en búsqueda de su idóneo, de su idónea. ¿Qué consejo le podrías dar a ellos?
Bueno, yo creo que como consejo sería el que primero ellos busquen estar completos en Dios.
Okay.
¿Por qué? Porque cuando no es así, tener una relación con otra persona, lo que va a exponer va a ser tus vacíos.
Mm.
Entonces, vemos por ejemplo en el Edén, si nos pusiéramos a estudiar los primeros capítulos, nos vamos a dar cuenta que Dios nos habla demasiados principios en cuanto a relaciones tan solo en los primeros capítulos del Génesis. Y siempre que queramos voltear a ver el diseño original de Dios, siempre es bueno ver lo que ocurrió en el Edén. Y vemos cómo Dios, antes de darle a Adán Eva, Adán ya conocía su voz y ya conocía su presencia.
Oh, buenísimo.
Y ya cuando Dios le da a Eva, Adán ya estaba un tanto completo, o más bien, él ya estaba totalmente pleno en esa relación que tuvo con Dios. Y a veces pasamos desapercibido esto, pero fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, Adán nunca se dio cuenta de su soledad, porque él estaba completo en Dios. Y muchas veces al revés, buscamos a la persona que Dios pueda tener para nosotros porque nos sentimos solos.
Uh-huh.
Pero si estás sintiéndote solo es porque no has encontrado tu plenitud en él.
Así es.
Entonces vemos que de repente Adán, ya caminando en su propósito, Dios le dice, no es bueno que estés solo. Y imagino tal vez Adán, Dios, pero ni me di cuenta que estaba solo.
Uh-huh.
Entonces crea a Eva, pero en un punto en el que Adán conocía la voz de Dios, conocía su presencia y estaba completo en él.
Mm.
Y caminaba también en las tareas que Dios ya le había dado a Adán.
Sí, sí, sí.
Entonces, como consejo sería, asegúrate tú primero conocer la voz de Dios, conocer su presencia y caminar en tu propósito. Y asegúrate lo mismo en la persona que tú conozcas o que tú creas que es la persona de Dios para tu vida, que conozca la voz de Dios, que conozca su presencia y que esté caminando hacia el mismo destino, hacia el que tú vas.
Buenísimo, cielo. ¿Qué consejos le darías a las señoritas? Porque pues yo he dado consejos y todo, pero también falta a veces la parte de que una mujer pueda dar consejos a las señoritas, porque yo puedo dar unos consejos, pero puede haber cosas que se me pasan, ¿no? Porque no soy mujer. Tú que estás viviendo esta etapa y tuviste una etapa previa de conocer a Armando, ¿qué le podrías aconsejar a las señoritas?
Ok, es importante que antes de iniciar una relación o una etapa de prematrimonial, que nuestra identidad esté fundamentada en Cristo, porque últimamente ha sido tan atacada la identidad de la mujer con cosas que vemos a diario, con la radio, la televisión y estereotipos de mujeres que nos dicen cómo ser para tal vez tener la aprobación de un hombre, cuando realmente la aprobación la dio el Padre desde lo eterno. Entonces debemos estar conectadas con Dios, con su voz, escuchando qué es lo que dice de nosotras para entonces poder tomar un siguiente paso.
Ahorita están viviendo una etapa muy bonita de noviazgo y quiero preguntarles algo. La Biblia habla que nosotros como iglesia somos la novia. Ahorita que están viviendo esta etapa, ¿ustedes cómo pueden ver ahora esta parte que dice la Biblia? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que Dios es nuestro padre. Y yo como que sabía que Dios era mi padre, pero ahorita que soy padre de una pequeña, ahora lo entiendo más. Y he aprendido muchísimas cosas acerca de su paternidad.
Sí.
Pero ahora ustedes que están en la etapa de noviazgo y la Biblia habla que la iglesia es la novia, ¿qué han aprendido? ¿Qué Dios les ha hablado acerca de esto?
Qué buena pregunta, porque la realidad es que no hace mucho compartíamos con algunos jóvenes que Dios en esta etapa de noviazgo nos ha llevado a aprender mucho sobre esa dinámica entre Él ser el amado y nosotros ser la amada. Y a lo mejor a algunos puede ser controversial el cómo en un noviazgo, en una etapa de noviazgo, puede existir el Dios hablarnos ciertas cosas referente a esto.
Uh-huh.
Entendemos que en el matrimonio vamos a aprender aún más referente a esta dinámica. Y no hace mucho hubo algo en lo que Dios nos hablaba. En el mes de febrero tuve una salida a ministrar al estado de Sonora, en Hermosillo, con unos amigos nuestros. Y estuvimos por allá varios días. Y cuando estaba por salir del aeropuerto hacia ese lugar, yo recibo un mensaje de parte del cielo. Y el mensaje decía, de forma sintetizada, deseo que te vaya bien, que sean días sumergidos en el Espíritu Santo, que sea un tiempo en el que tu corazón esté abierto y puedas aplicar todo lo que aprendas. Y comenzó a decirme algunas cosas más, pero hubo algo del mensaje que me marcó y que el Espíritu Santo me enseñó algo. Y decía esto, aquí te estaré esperando, amado. Y eso me impactó tanto que todavía ni siquiera íbamos hacia el lugar donde íbamos a ministrar. Seguíamos en la Ciudad de México en el aeropuerto. Pero ese solo mensaje despertó en mí un deseo de ya querer regresar. De ya querer verla, ya querer estar con ella, de extrañarla. Y cuando yo leo eso, el Espíritu Santo me habla referente al amado. Y el amado va a regresar por una novia que lo extraña. Y es cuando vemos a una novia que está clamando por él, cuando dice el espíritu y la novia dicen ven. Es un clamor de deseo por él que cuando surge en nuestro interior es como el amado decir, ya quiero volver, ya quiero verla. La Biblia dice en el libro de los Hechos que Jesús está retenido hasta el momento de la restauración de todas las cosas. Y la definición de retener es tener algo sujeto a la fuerza. Entonces, puedo imaginar a un Jesús en el cielo siendo retenido, diciendo, ya quiero ir, por favor, ya déjenme estar con mi novia, ya la extraño, quiero volver a ella. Pero vemos a una novia clamando por él, deseándolo a él. Por eso dice la Biblia también en Ageo que temblarán las naciones. Y entonces el deseado de las naciones vendrá. Jesús va a volver cuando Él sea deseado.
Y yo creo que esa revelación no nos ha caído. No la hemos entendido porque pareciera que la iglesia no lo extraña.
Wow.
Por todo lo que a veces nos sumergimos en actividades, en ciertas cosas, en ciertos rollos, en la dinámica de iglesia, pareciera que queremos construir nuestro propio reino y no extender el reino de Dios.
Sí.
Y pareciera que no lo extrañamos, que no lo deseamos. Y por eso a mí me pega, me impacta que debemos de anhelar al amado.
Sí.
Debemos desearlo y decirle que venga. Porque es lo mayor que vamos a recibir en el cielo. Muchos esperan las calles de oro, el mar de cristal, lo que dice la palabra de Dios, pero la verdadera recompensa es una persona y esa persona es Jesús.
Sí.
Y pues bueno, Wow, qué increíble. Cielo.
Recién un amigo nuestro nos decía que el diseño de Armando y yo era como la dinámica de el amado y la amada. Y le comentaba a Armando que nosotros todavía no tenemos una fecha tal vez de casarnos, pero sabemos y tenemos en claro hacia dónde vamos y hemos dicho que tal vez el próximo año. Entonces,
canción.
Yo le decía en unos días de estos, la verdad yo decía, ay, es que yo ya quisiera casarme contigo, porque yo lo siento como muy lejano, ¿no? Y es como tanto de preparación o de estar esperando tanto ese momento. Y Dios me recordaba que es lo mismo que pasa con Jesús. Jesús está desesperado por casarse con su amada, con su esposa, y es el entender que ahora como nosotros siendo figura de esa novia, de tener ese anhelo de ya casarnos con él y llegar a las bodas y estar eternamente con él, porque siempre hemos, Armando y yo decimos, es que voy a estar contigo eternamente o te amo eternamente o cosas así. Y yo lo relacionaba mucho con Jesús y el cuánto no desea estar con nosotros eternamente. Y igual como ese debería de ser el deseo de su esposa, de su novia, de la iglesia.
Y Dios me habla de esa parte porque así como la novia debe de anhelar esa boda que somos nosotros como iglesia, y como una boda natural debe de haber preparativos. Y yo creo que a veces vemos que la iglesia no anhela la boda porque no se está preparando.
Wow.
Sí.
Y si somos una novia que anhelamos esa boda, debemos de prepararnos. Debemos hacer esos preparativos que se hacen para llegar a ese momento y casarnos con el amado. Que va a ser un día glorioso, precioso, increíble.
Sí, porque de hecho se puede hasta perder. Hay muchos que dicen, ay Dios, o sea, ya te tardaste mucho en regresar. Ya ni cultivo mi intimidad, ya ni tengo mi lámpara encendida, porque quién sabe hasta cuándo vas a regresar. Y es de entrar en el emocionarnos de, ah, ¿qué voy a poner? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a prepararme para yo encontrarme contigo? ¿Cómo quiero yo estar contigo? ¿Cómo me quiero vestir para finalmente estar contigo eternamente?
Así es, wow. Y ya para ir cerrando el podcast, me gustaría hacer unas últimas preguntas. ¿Qué canción traen últimamente en su cabeza? O adoración, canción. Cielo.
Hay una que me impactó mucho por su letra y dice algo así de...
Me has enamorado.
Me has enamorado, Nazareno. Me has enamorado, mi Jesús. Me has atrapado con tus cuerdas de amor. Y no voy a desistir, no voy a resistirme.
No puedo ir más.
Ah, sí, no puedo ir más.
¿No es la de Carpintero?
No. Y le decía, le comentaba a Armando que cuando escuché esta adoración, la verdad me conecté tanto con el ADN de Jesús, porque recientemente escuchaba que si alguna vez le hemos preguntado a Dios, queremos sentir lo que tú estás sintiendo, y eso está muy conectado con su pueblo, con Israel. Y cuando yo escuchaba esta canción, yo me conecté con el sentir de Dios. O sea, Dios ama a Israel y Jesús es de Israel. Entonces esa canción me conectó mucho con la identidad de Jesús.
Hermana,
solo añadiendo a lo que dice Cielo, por la peculiaridad de que dice me has enamorado, Nazareno. Y poco escuchamos cantos que nos conecten al origen de Jesús. Que en este caso fue conocido él como Jesús de Nazaret. Entonces, por eso el decir Cielo que lo conectó o la conectó hacia el origen de nuestro amado y también sobre los intereses y lo que él ama, que en este caso es Israel. Y en mi caso, un canto que ha estado resonando en mi interior es uno que escuchábamos en una conferencia que dice: en tus ojos hay fuego de amor por mí, no pude resistirme más, mi vida encontró su lugar. Y el coro comienza diciendo, mis ojos están mirando tu rostro, quiero amarte siempre, Cristo. Y nos ha marcado mucho desde que nos conocimos el que Dios nos habló mucho de sus ojos y nos sigue hablando mucho referente a sus ojos. Porque hemos entendido que si lo vemos a Él, todo lo demás pasa a un segundo plano. Si vemos al inconmovible, entonces nos seremos conmovidos por lo que podamos estar viviendo. Y la Biblia relata en el libro de Apocalipsis a un Jesús, a un amado, que dice que sus ojos brillan como llamas de fuego. Y cuando vemos esas llamas de fuego, es como si esas llamas que estaban en sus ojos ahora se fueran puestas en nuestro corazón. Siempre ver sus ojos de fuego nos va a hacer encendernos y arder de amor por Él y encontrar nuestro lugar en Él.
Wow, buenísimo. ¿Libro favorito?
¿De la Biblia o...?
No. Escrito por alguien, obvio. Nuestro libro favorito es la Biblia, ¿no? Pero... Y también es difícil decir, este es mi libro favorito, porque pues yo sé que han leído varios libros. Y yo también soy amante de los libros. Pero últimamente ahorita, un libro favorito.
Bueno, uno que... Ciertamente no hay uno favorito, porque... Pues hay muchos,
sí.
Pero uno que me ha marcado es uno que se llama Hijos de la Intimidad. Ese es un libro que puedo considerar, incluso sí podría llamar tal vez mi favorito, porque fue un libro que afirmó tanto mi identidad en él como hijo.
¿De quién escribió el libro?
Mariano.
¿Por qué no sé que tienes esos libros? ¿Y cielo?
En mi caso sería Secretos del Lugar Secreto de Bob Shorty.
¿Le dices Sorgi de cariño?
Sorgi.
Sorgi. No, es que
se pronuncia Sorgi.
¿Ah, sí?
Sorgi.
Yo siempre digo Bob Sorge. Sorgi. Y ya para ir cerrando y... ¿Película favorita?
Uy, también es muy difícil responder a eso, pero no sé si pueda...
¿O del año pasado?
Definitivamente, no, Avengers es de este año, ¿verdad?
O de este año, pues.
Okay. Sería Avengers Endgame.
¿Sí?
Sí, o... Sí.
Ok. ¿Cielo?
Sería Thor, la 2.
¿Sí, la 2?
Ajá, la 2.
Está buena. Ya, por último, ¿cuál ha sido el error o lo más feo o lo más chistoso que les ha pasado predicando o dirigiendo en su caso?
Uy, cuando estábamos ministrando y era la parte de gozo y íbamos a meter pues las canciones de A que vuela un guerrero, uh-huh. Así como David, y estábamos en ese iniciar las canciones... Y estaba yo con la guitarra y de pronto siento algo caminando en mi cuello. Y no sé por qué inmediatamente pensé, es una cucaracha. Y al querérmela quitar y hacer el movimiento con mi mano de quitármela, lo que hice fue embarrármela en mi cuello. Y al final quedó penetrado el olor de la cucaracha. Tuve que dejar la guitarra y rápido ir al baño y tratar de lavarme. Y pues creo que eso también fue vergonzoso.
Cielo, ya Armando ya se desahogó ya.
Pues no, realmente creo no he tenido como momentos así de... Pues sí.
Pues qué bueno. Y si llega a pasar, tómelo de la mejor manera.
Sí.
Pues bueno, muchísimas gracias. Ya estamos concluyendo el podcast. Soy muy contento porque ya la segunda parte... Y sí. No sabemos si va a haber más entrevistas. A mí sí me gustaría. Yo creo que unos añitos más estaría muy bueno. Y pues gracias, cielo. Gracias, Armandito. Y estamos aquí cerrando con broche de oro en la casa de Armandito. Esperemos que nos escuchen los perros de fondo, como en la primera parte. Se escuchaban ahí unos ruidos extraños. Pero aquí ya no, aquí estamos en el estudio de Armandito. Súper, amén. Entonces, pues gracias amigos, No sé, unas últimas palabras.
Pues agradecerte, Tato, por este tiempo. Creo que fue muy, muy bueno, muy ameno. Y fuimos, nos hiciste recordar muchas experiencias y recordar es volver a vivir. Así que, pues, muchas gracias, Tato.
Como si fuera hace muchos años.
Para mí es cierto que sí, son varios años.
Para mí fue ayer cuando fuimos a la kermés. Armando.
Bueno, de igual forma agradecerte por la oportunidad de tener esta plática, que como compartía Cielo, fue recordar varias experiencias, fue hacernos pensar. Entonces, agradecerte por ello.
Y si no han escuchado la primera parte, por favor, vayan y escuchen la primera parte, ya está ahí en Betel Podcast. Estuvo muy, muy, muy buena esa entrevista, ya tiene varias reproducciones. Y gracias por escucharnos, Dios te bendiga, hasta pronto. Bye.